The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Orgullosamente Latino hasta la muerte y después. Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence. LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide.
Bang, the tang, the tang, tang.
Don't say nothing.
Bang, the tang, the tang, tang.
We be thumping.
Bang, the tang, the tang, tang.
Just act like you know and homie, stop.
Can't be stopping. I'm from Miami, not Compton. Down with the S's and the 6-4 hopping. To my Boricuas in the 787. And those up in Brooklyn pulling 211.
I come through stomping. Rolling in my low top chucks. Making sure you suckers feel me every time we bust. Checkered up like a nut going 5150. G'd up in the feet up. Creased up in some dickies.
I rap a lot. Like the label out of Houston. Sneaky like the clock up in the shop. Straight boosting. To all my gente down in Juan.
El episodio número 12 del Boom Podcast es presentado por Mask Republic. Síguenos en Twitter y Facebook como Mask Republic y también en maskrepublic.com. MDA Producciones, el regreso de la lucha libre clásica. Dale like a nuestra página de Facebook MDA Lucha Libre. También este podcast es presentado por Apocalipsis VIP, el mejor centro nocturno en Río Bravo, Tamaulipas. Death Crash, la mejor empresa independiente de lucha libre en México. Dale like a nuestro Facebook, Crash Lucha Libre. Y espera nuestro próximo gran evento el próximo 13 de agosto en el Auditorio de Tijuana. Y este podcast, obviamente, ustedes lo pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Podcast Boom. También nos puede seguir en Twitter y en Facebook como Conan5150, o sea, Conan5150, Roberto Figueroa y Aldo Farías GZZ.
Ok, muchas gracias, Aldo, y nuevamente aquí estamos con el Podcast Boom, el programa sin filtros, porque los filtros son para cigarros y café, y si quieren. Y
también para el Instagram.
Boom. Y también le quiero decir muchas gracias a esta gente que compraron mi máscara, Marisa Oliva de Tampico, México, Ricardo Medina de Catepec, de Morelos, William Chávez de Laverne, California, Ivan Monjardín de Richmond, California, y Alejandro Rodríguez Laguna, Nigel, California, que le diga boom. Y muchas gracias. La gente que quieran comprar mi máscara la pueden comprar en luchashop.com. Antes que nada, ¿qué comentarios tenemos sobre UFC 200?
Mira, creo que en papel Conan Aldo era la cartelera más grande en la historia del UFC. Pero creo que a la hora del evento no fue precisamente el mejor. Creo que la pelea de la noche se la lleva Frankie Edgar contra Jose Aldo. Jose Aldo se convierte en el campeón interino de la categoría peso pluma. Y la segunda mejor pelea de la noche, y obviamente porque hay un sentimiento encontrado entre lo que se mezcla de lucha libre, wrestling, con artes marciales mixtas, es Brock Lesnar, que demuestra ser realmente una bestia. El hombre hecho bestia regresó y le gana a Mark Hunt en un dominio total. Aquí lo habíamos platicado, Brock Lesnar no se iba a arriesgar a meterse a los puños de mazo de Mark Hunt, y fue muy inteligente con su estrategia, y se fue a la lucha, hizo ground and pound, como lo habíamos dicho, y yo creo que fueron las dos mejores peleas de la noche, y es increíble cómo la categoría femenil de los pesos gallos, sin Ronda Rousey, ha cambiado 4 veces de mano en los últimos 8 meses.
No, y es lo mismo con el peso completo, ningún peso completo ha podido defender el campeonato 3 veces. Habla de la competencia que hay. ¿Y qué comentarios tienes?
Bueno, yo no sé si ustedes puedan coincidir un poco en que para hacer el UFC 200 resultó un poco decepcionante el evento.
Correcto.
Yo creo que desde el hecho de no poder contar con tus dos máximas figuras en la actualidad, que son McGregor y Ronda, en el evento más importante de tu historia comienza cierta decepción. Y el tercero, que para mí es John Jones, por cuestión de doping, se retira unos días antes y nos dieron una pelea que parecía chambeada de lucha libre entre Anderson, el Spider Silva y Cormier, ¿no?
Es que te voy a decir algo. Hoy en día ya no existen los superfights. Es muy raro que haya un superfight. Y este era realmente un dream fight. O sea, Anderson Silva, la gente siempre lo quiso ver en contra de John Jones, o siempre lo quisieron ver en contra de George St. Pierre y nunca lo pudieron realizar.
Pero no en contra de Cormier, Robert.
No, no era en contra de Cormier, pero pues ahorita él es el campeón. Entonces lo ponen en contra de Cormier. Yo te voy a decir algo. Dos veces Anderson Silva tocó a Cormier. Lo llevó hacia la jaula y solamente hizo lo mismo que Brock Lesnar. Yo creo que este tipo de peleas a veces a la gente le resultan aburridas porque se van a la parte del piso. En dos rounds diferentes, Big John McCarthy tuvo que de levantar a Cormier porque estaba siendo bien aburrido verlos en el
pero
piso.
Pero en verdad
pero
no crees...
la estrategia de Cormier.
Pero no crees que careció de mucha intensidad. Independientemente de la estrategia, la pelea careció de mucha intensidad.
Es como cuando pelea Mayweather.
Es como cuando pelea a alguien que hace dos días estaba sentado en el sofá de su casa.
Mira. Pues no, porque hemos visto otras peleas que se han agarrado así y no. Michael Bisping es el nuevo campeón en su categoría. Agarró la pelea faltando 10 días. Mark Hunt cuando peleó en contra de Fabricio Werdum.
Nate Diaz también, pero nadie ha tomado una pelea tan apresurada como lo del Spider Silva.
No, güey, pero mira, y no nada más que lo agarró dos días antes de la función, dos meses antes lo habían operado, güey.
Sí, cabrón.
No mames, güey. Y te voy a decir una cosa, güey. La gente estaba abuchando a Cormier por dos razones. Una, porque la gente paga mucho dinero, güey, porque fue un éxito rotundo. Se acaban de ¿cómo se llama? De vender la compañía. Y la compañía costaba más que los New York Yankees.
Sí.
Mames, güey. O sea, una dinastía en los Estados Unidos, un equipo de béisbol tradicional que tiene más de 100 años de existencia, güey. Estos güeyes en 20 años ya su valor era más, güey.
$4,000 millones fue el precio de la venta de UFC.
Cuatro billones, correcto. Es lo mismo. De hecho, es la venta de una franquicia norteamericana deportiva más cara en la historia.
Entonces, la gente paga un chingo de dinero, güey, para ver que llega un señor que ya está grande, güey, 41 sí. años, dos días antes, y que Cormier lo está derribando y está arriba de él. Y, aunque para la gente que no saben de UFC se ve aburrido, ¿no? Él está haciendo su estrategia. Pero si tú le vas a decir a la gente que tú le ibas a ganar a John Jones y no puedes terminar a un viejo de 41 años que entró dos días antes, la gente estaba bien emputada con
por
él.
Por eso, wey. Con
lo
él.
Estaban abusando. Y aparte, si te recuerdas cuando se pararon, porque Silva por lo menos quería pelear.
Exacto, él, sí, quería irse al stand-up.
Él cada vez que lo ponían arriba, una vez le dio una patada tan duro al cuerpo que Cormier, si estaba pensando, ¿sabes qué? Me voy a pelear con él para que la gente no abuche, dije, chingue su madre, güey, lo agarró tras la pinche reja, güey.
Yo te voy a decir lo que yo pienso. Lo que yo vi de Cormier, lo que yo veo es lo siguiente. Yo veo un peleador desanimado, veo un peleador decepcionado que simplemente quería cumplir con el compromiso de la pelea. En ningún momento le noté la ambición por acabar con su rival o por demostrar algo.
Sí, güey.
Controló la pelea, la llevó, cero motivación, cero intensidad, simplemente cumplió con el compromiso.
Sí. Es que te voy a decir algo. Ese es el estilo de Cormier. Si recuerdan la pelea, la única que se dio de John Jones contra Cormier fue lo mismo. Cormier buscó irse al piso. ¿Qué pasó la ocasión en que peleó contra Henderson? También se lo busca sí, llevar al
pero
piso.
Pero mira, aunque es su estilo y que es su estilo, lo que él está hablando, se ve que no estaba animado, güey. Él peleó, él estaba pensando, él estaba entrenando, él estaba yendo a dormir pensando en John Jones. Él estaba promocionando para John Jones, él estaba haciendo publicidad para John Jones, y 2 días antes, no, pues este cabrón, ¿no? Y pues sí, entró desanimado, pero ahí es donde entra el profesionalismo. Hay mucha gente que te siguen, hay mucha gente que pagaron un chingo de dinero por verte, y aparte te van a pagar un chingo de dinero, güey. Eso lo tienes que tirar a la verga, güey, y entrar y a pelear y no hacer la mamada que hizo.
Yo les quiero preguntar algo. Ok, sí. Entiendo que él estaba pensando en John Jones, eso me queda bien claro. John Jones es el campeón más joven en la historia del UFC. Pero, ¿qué no se supone que si hubieras hecho, no habría motivo para entrar así, por más que sea John Jones, porque enfrentaste al considerado el más grande de toda la historia en el deporte?
Sí, pero ya, o sea, no lo es.
El nombre de Anderson,
pero ya no lo es. O sea, yo
creo decir, que sí lo sigue siendo.
Era lo más verga. Sí, en mi tiempo sí lo era, güey. Pero ya no lo soy. Anderson Silva ya no es el mejor de todos los tiempos.
Claro que no, exactamente. Pero yo no entiendo cómo Roberto no lo puede ver en la UFC y sí lo ve en la lucha libre. Que en la lucha libre sí te das cuenta cuando entra ya un veterano acabado a luchar.
Sí.
Es lo mismo en la UFC, Roberto. O sea, está bien la nostalgia, pero ya no lo es.
Sí. ¿Sabes quién me gustó mucho? El pinche coreano Choi Doo-ho, el que peleó.
Claro, claro.
El güey que peleó. El güey Choi Doo-ho, ¿te gustó esa? El que peleó el día anterior, güey. No, man.
Un día antes. En la del Final Top.
¿Tú lo viste, Aldo?
No vi las noches antes, la verdad.
No, güey, el vato tiene como 25 años y le llaman Superboy, Super Niño, porque parece como que tiene 15 años y se ve medio...
Ha ganado todas.
Sí, güey, y se ve medio putón el güey, ¿eh? Pero man, no mames, güey, trae...
Super Scout.
Trae pura dinamita en los puños, güey. Y trae un pinche swag que normalmente no traen los...
¿Los asiáticos o qué?
Los asiáticos, güey. Un swag así como, no tanto, pero swag como Nakamura, güey.
Pero es
swag.
Asian swag, un Asian swag.
Sí, un Asian swag.
Tipo Tokyo Drift.
Y un poco, ajá, algo así. Muy bien, me gustó esta. Y ¿sabes qué, güey? Y el vato todavía, güey, algo que tú no ves que hacen los asiáticos, dijo, yo quiero a Cub Swanson. Tómala, papi. Entonces, el vato, sí, güey, me gustó eso de él. ¿Y qué me dices de la pinche polaca, güey?
Ah, esa es buenísima, sí.
Ella también estuvo cabrón, ¿eh?
Ella me gusta mucho.
Yo honestamente, Joanna Jędrzejczyk.
Jędrzejczyk, sí.
Yo honestamente pensé que iba a perder, porque los dos primeros rounds no fueron los mejores para ella.
No.
De acuerdo. Se
llevaron al piso, la metieron sobre el jiu-jitsu otra vez, pero a partir del tercero agarró vuelo y ya no pudieron. O sea, la otra chava, no es Amanda, es Joanna Peña, Joanna Peña.
Joanna Peña como nuestra excompañera.
Sí, es así, Joanna, bueno, sí, Peña, ellos le dicen Joanna Peña, no, pero es Peña. Ella se acabó su cardio, se cansó y Joanna Jędrzejczyk fue mejor.
Pero tú estás hablando de Joanna Peña y no, ella no peleó contra Juliet Peña, güey, peleó contra la brasileña, güey, la que trae la marca en la cara, como ya ves los pastores alemanes que traen un lunar. Nada.
Sí.
Joanna Jędrzejczyk fue la final del viernes.
Jędrzejczyk, sí, pero ella no peleó con Juliet Peña.
Yo no me acuerdo cuál es el nombre de la otra chava. Sí me acuerdo que era una...
Búscalo ahí, güey, se llama Gadel o algo así.
Ah, y Claudia Gadela.
Gadela, sí.
Claudia Gadela.
No Peña. Peña es la venezolana que ganó contra Katsikano.
Sí, es cierto.
Ajá. Entonces, y la otra cosa que quería decir, se me hizo muy raro porque Vince McMahon nunca ha querido aceptar que UFC está a su altura, güey. Y es más, hubo un problema muy grande porque CM Punk quería salir en el walkout, cuando sales al octagon, con Chael Sonnen, y no lo dejaron en WWE. Y como un día antes, un día después, Triple H había salido en el ring con Mayweather. Y CM Punk estaba bien enojado de eso, porque en ese tiempo Vince no veía UFC ni como competencia, no le quería dar su lugar. Pero yo no sé qué negociaron, güey, porque se vio muy raro e histórico ver un anuncio de SummerSlam en una lucha de UFC y también uno para un juego de video, güey.
Sí, claro. Sí. Bueno, es parte de la negociación por el permiso a Brock Lesnar, Conan.
Sí, pero yo creo que viene más, ¿eh?
Y
Sí.
se dice que talento de UFC va a participar en WrestleMania,
Sí,
de
sí.
alguna manera.
Se
Sí.
supone que va Ronda, se supone que va McGregor, que ahorita te voy a decir una cosa que yo no entiendo de McGregor, y va otra chava, no me acuerdo cuál era la otra chava, pero va otra, también ex campeona. Lo que yo no entiendo de McGregor, ya anunciaron el UFC 202, que es en Las Vegas, es en agosto. Es la revancha de McGregor contra Díaz. Pero ya también anunciaron el 205. Y es McGregor contra José Aldo en las 135 libras, 125 libras.
Ajá.
Porque la de McGregor Díaz no es por campeonato, ¿no?
Pero, o
Y
sea,
es en
no.
otro peso.
Sí, no, eso me queda bien claro. Pero ¿quién nos asegura que otra vez Nate Díaz no le dé una paliza a McGregor?
Pero
O
si
sea,
Nate
es
Díaz
como, haz
le,
de cuenta que es
pero si
como
Nate le
anunciar.
gana, pero es que si Nate le gana a McGregor, igual puedes hacer McGregor José Aldo.
Sí, pero, bueno, eso es un hecho. O sea, ellos pueden cambiar las peleas cuando quieran.
Porque mira, yo a lo mejor
Pero
ellos
está muy
piensan.
raro que hayan anunciado dos.
Sí, muy raro también. Y dos cosas yo pienso. Una, si él le gana, ¿cuál es el problema? Y dos, si él gana o pierde y le dan un contusión, no sé cuántos días es, creo que son 30 días que tienes que estar fuera, no estoy seguro. Y si son 30 días y la pelea va a ser en 3 meses, entonces él dice, pues si me noquean o no me noquean, pues
Voy a estar listo.
voy a estar listo, exactamente. ¿Sabes lo que yo estaba pensando, güey? Que podía ser una muy buena pelea y también podía acaparar la atención de la gente. Brock Lesnar en una pelea de MMA contra Bobby Lashley.
Oh,
Ah, sí,
extraordinario. De hecho,
sí, mucha gente lo ha dicho. ¿Sí?
hubo varios seguidores de nuestro podcast, Conan, estuvieron sugiriendo también esa pelea a través de
Ah, sí.
Twitter. Sí,
Órale.
claro. Y yo creo que estamos todos en la misma sintonía, que sería una batalla bastante vendible. Bobby
Sí.
Lashley contra Brock Lesnar, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Y sería vendible,
Y en
pero
los
estamos de
dos
acuerdo que
lados,
Brock
güey.
Lesnar
En
impone a Lashley.
WWE y en UFC, los dos.
Sí, de acuerdo. ¿Quién sería favorito? ¿Brock Lesnar? Sí.
Claro, sin problema.
Sin problema.
Aunque
Sin
Bobby
problema.
Lashley, sí fue campeón en el ejército, pero nunca le ganó a la calidad que le ganó ¿cómo
Brock.
se llama? Brock.
¿Sabes qué es lo único que faltó
Sí.
con Brock Lesnar en este UFC 200?
Sí.
Que saliera Paul Heyman con él,
Hubiera estado chingón, güey. Hubiera estado
Hubiera estado chingón.
chingón.
No, de hecho se suponía que iba a salir con su canción de entrada oficial de WWE y entró con la de Enter Sandman,
Eso
que
estuvo con
no.
madre, güey.
Con
Sí,
madre. Güey,
que como
¿se
que mucha
fijaron
gente no
que
se lo esperaba.
nadie manejó tan bien el escenario como Brock en la salida, ¿no?
Y es que ahí
No,
va. Conan,
güey.
¿sí viste cuánto le pagaron a Brock, va?
Sí.
2.5 millones de dólares. Absolutamente nadie en el UFC los ha ganado como sueldo. Sí los han ganado con las ventas de
Y
pay-per-view,
toda.
con los patrocinadores, con el bono y todo. Pero de sueldo como tal, nadie lo ha ganado.
Y dependiendo qué porcentaje le están dando del pago por evento y qué porcentaje le están dando de mercancía, va a ganar mucho más dinero.
Mucho, man. Pues yo creo que fácil, fácil. Brock se llevó de 8 a 10 millones de dólares.
Y es de donde vuelvo, güey. ¿Por qué no le están pagando eso en la lucha? Porque la lucha, sea la empresa que sea, se construyó en la explotación, ¿no?
Sí,
Entonces yo
cierto.
creo que poco a poco eso se va a ir terminando, porque la gente le...
Muchos
Sí.
pensaron que Brock era regresar y se va. Pero estuvimos en un scrum ahí con Brock Lesnar,
Sí.
y dijo que va a seguir peleando.
Sí.
Yo creo que el camino va a volver a poner otra vez a Caín Velázquez y a Brock Lesnar. Es bien factible una revancha. Pero le preguntaron
a Brock Lesnar que si quería pelea de campeonato y él dijo que no le interesa el ser campeón. Dijo, a mí no me interesa. Dijo, porque yo soy una persona que piensa en el dinero. Dijo, entonces yo voy a agarrar peleas que me dejen más dinero y si soy campeón, dijo, me va a dejar lo mismo. Entonces yo voy a agarrar peleas de ventas y que me dejen dinero. Y obviamente es más factible que a Brock Lesnar le deje dinero Brock Lesnar contra Caín Velázquez que Brock Lesnar contra Stipe Miocic. ¿Me explico? Entonces, esa es la ideología de Brock Lesnar ahora que regresó. Entonces, va a estar buena esa parte de saber, ¿no? El futuro de Brock Lesnar, pero yo creo que todo encamina que va a pelear contra Caín Velázquez tarde o temprano.
Otra vez, Brock Lesnar contra Caín.
Sí, otra vez.
Caín destrozó a Brock, ¿verdad?
De ahí comenzó el declive de Brock, es correcto.
Si yo lo pusiera con Overeem o con este, ¿cómo se llama este güey? Con el campeón, chingue su madre, güey, vas a agarrar un chingo de dinero. Sí. Ahí es a donde está el más dinero. Yo creo que con Overeem o con el campeón.
Yo creo que iría. Yo primero le pondría a Roy Nelson.
A Roy Nelson, Big Country.
Claro. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cuál crees que sea el resultado?
Sí, que le pues va a ganar.
Brock Lesnar le va a ganar.
Que gane Brock o que Roy Nelson tenga un lucky punch.
Sí. No. Yo creo que le va a ganar Brock porque se lo va a llevar al piso otra vez. ¿Ok? ¿Y qué va a seguir pasando? Va a seguir siendo la bestia. Otra vez, ya le ganó a Marjón, ya le ganó a Roy Nelson. Es más, le pones un tercero y luego lo avientas por el campeonato.
Sí, eso es la manera de hacerlo tradicional y es la manera más inteligente. El problema es cuántas peleas, y uno ya lo sabe, cuántas peleas le quedan a Brock Lesnar. Y él ya sabe en su cabeza. Él dice, ok, yo si me das dos buenas luchas y ya no tengo más. Es como Dan Henderson. Dan Henderson ya había dicho, me voy a retirar. Sí. Pero Michael Bisping dijo, yo quiero pelear contigo porque tú me noqueaste, ¿no? Y aparte que vamos a ser sinceros, güey. ¿Quién prefieres pelear, a Dan Henderson o a Jaco Ray Souza? Pinche animal, güey. Entonces, sí. Va a pelear con Dan Henderson y Henderson debe pensar, nunca voy a ganar tanto el dinero que voy a ganar por esta pelea y va a regresar, va a hacer la pelea, ya nunca va a pelear otra vez, ¿no? Pero porque él seguro que dijo, yo me voy a retirar, pero si hay una pelea que salga, todavía me queda una, ¿no? ¿Cuántas peleas le quedan a Brock Lesnar? Es la pregunta.
Yo creo que le quedan 3 cuando mucho. Tiene 41 años, si mal no recuerdo. Cumple hoy años.
41, hoy está cumpliendo. No, yo creo que él tiene como 39.
39, ok. O sea, a lo mejor 40, unos 40. Yo creo que le queda un año más, Conan. Un año más.
Sí.
Oye, y hablando de gente que le quedan peleas, no sé si vieron la pelea de Caín. Por cierto, la de Caín también estuvo buena. Se me había pasado esa. Porque Caín demostró nuevos movimientos. O sea, generalmente el dirty box de Caín era lo que más hacía, ¿no? Él trataba de meterse a la guardia de su rival, a cortar la distancia y comenzar a golpear en corto. Te llevaba sobre la jaula, te empujaba con el hombro y te empezaba a golpear otra vez. Ese era el tipo de pelea de Caín Velázquez. Y ahora hasta dio patada giratoria, buscó un derribe, conectó bien con los intercambios, o sea, dio una muy buena pelea, Caín. Y hay gente que tú cuando lo ves caminando hacia la jaula, te das cuenta que Caín Velázquez iba motivado.
Brother, y a mí me hizo reír porque él salió como una música ranchera, ¿no? Y
siempre sale con música ranchera, sí, de Vicente Fernández.
Tú sabes que él no oye eso, güey, ni habla español. Cuando yo No, güey, yo lo vi en una convención aquí de la cervecería Victoria el año pasado, cuando hicimos la promoción para la primera Copa Mundial, que supuestamente iba a entrar el consejo ahí también, y al último minuto no fueron, y creo que estaba Santo con Demon, y él estaba ahí, güey, y yo estaba con Rey Misterio, y fuimos, hablamos con él, y era como medio penoso, güey, la raza se le estaba como...
Así es.
Montonando, güey, y hablaba bien quedito así, güey, entonces, y le hablamos en español y no hablaba español, güey, entonces, se me hizo...
De hecho, dice Roberto que Anderson Silva, no, ¿o quién, Roberto? ¿Junior Dos Santos o quién?
Uh-huh. ¿De qué?
Que Junior Dos Santos habla más español que Caín.
Ah, cierto, sí, es totalmente. De hecho, cuando tú quieres realmente una entrevista buena de Caín, Es preferible hacerse en inglés. Cuando tú le haces una entrevista a Caín en inglés, te suelta más información que cuando lo haces en español.
Sí, pero él no es bueno en entrevistas, por eso no lo usan.
No, o sea,
él, no tiene mucha, él no tiene ni mucha carisma en inglés. Pero de todas maneras, se vio clásico Caín, güey. Clásico. Presión, derribar y ground and pound. Chingue su madre. Sí.
Y el otro que va a llegar muy lejos y que a lo mejor cuando vino a Monterrey muchos decían que era una burla que estuviera de estelar en un Fight Night, sí, es Kelvin Gastelum.
Sí.
Kelvin, que le dicen el mini Caín.
Sí,
Kelvin va a llegar lejos.
Kelvin, güey, tiene mucho tiempo diciendo eso y no ha hecho ni madre. El vato tiene mucho, el chile tiene mucho talento, güey, sí lo tiene, güey, pero es de esos vatos que no, para mí, es de esos vatos que siempre como que van a quedar cortito, güey. No es de lo mejor que hay, para mí.
Bueno, puede ser que no sea de lo mejor que hay, pero sí es bueno. O sea, yo creo que sí, sí puede llegar. Bueno, sí. Está muy chavo.
Sí.
Tiene 24 años aproximadamente. O sea, todavía tiene mucho para dar.
Sí. Ahora, hubo una función aquí de Triple A el domingo. ¿Cuál de los dos fueron?
Los dos fuimos. Todos.
Los dos. Ok, pues, ¿qué me pueden decir? Comentarios de qué le gustó, qué no le gustó, cómo estuvo la entrada, comentarios en general.
Mira, vamos a empezar. Denme la oportunidad de tomar un poco la delantera en el tema de esta función, ¿ok?
Ok.
Triple A regresó a la Arena Coliseo después de mucho tiempo. La Arena Coliseo pertenece a Grupo Multimedios, que es donde Roberto y yo laboramos. Entonces, eso implica que directamente Roberto y tu servidor tenemos que estar involucrados en la promoción de este evento. ¿Ok?
Sí.
Triple A tuvo la mejor entrada que ha tenido en la ciudad de Monterrey. ¿Desde hace cuándo, Roberto?
Desde hace... Oh, pues es que fuera de televisión, yo creo que en los últimos... Por lo menos en los últimos 3 años, te voy a decir por qué, o 2 años, porque la última mejor entrada fue cuando vino Alberto del Río sin televisión. Si mal no recuerdo, Alberto del Río salió de WWE en el 2014.
Sin contar Alberto del Río, Rey Misterio, Conan, uh-huh. ¿Okay? Que son estos superestrellas a nivel mundial que ya no están en AAA.
Sí.
Esta es por mucho la mejor entrada que ha tenido la empresa en Monterrey.
En los últimos 3 años.
Y me da a mí como, porque venían de unas funciones en la Arena Solidaridad, con muy poca promoción, con unas entradas deprimentes para los luchadores de AAA.
Ajá.
Es más, uno platicaba con los luchadores el día de la función y estaban muy ansiosos de cuánta gente iba a ir a la arena con él.
Ajá.
Porque ya estaban acostumbrados a que venían a Monterrey y la entrada era mala. Ajá. Y se preguntaban por qué la entrada era mala. O sea, sí. ¿Cuánta gente va a ir? ¿200? ¿300? ¿Nos van a agarrar? ¿No nos van a agarrar? ¿El público? Etcétera. Y afortunadamente la función fue muy exitosa en cuestión de gente. Podemos decir que tenemos un lleno virtual en la Arena Coliseo. Es prácticamente un lleno para ese regreso de AAA. Ajá. ¿Cuál es la clave? Pues es la combinación de los luchadores de AAA con una buena promoción en la ciudad generada a través de Grupo Multimedios.
Ajá.
Pues es una muestra, y a mí me da entre un poco de tristeza que en un pasado la empresa AAA inclusive había despreciado la ayuda de Multimedios para patrocinar algunos de sus eventos.
Sí.
En Coliseo, en Solidaridad o en Arena Monterrey.
Sí.
Ellos se negaban o no querían pagar o colaborar la publicidad, pretendiendo como si no necesitaran de una promoción, como si solo con el simple nombre fueran a tener una buena entrada. Y esa no es la realidad. La realidad es que tanto la Coliseo necesita de las estrellas de AAA como AAA necesita de la Coliseo y de la promoción que lleva con Multimedios para tener una buena entrada.
¿Y qué tanto fue un factor que estaban enojados con Roberto?
Pues yo no sé qué tanto hay. El de que no colaboran con la publicidad.
Sí.
Ah.
¿Qué crees, Aldo?
Yo pienso que hay una parte de ego y de orgullo con él. O sea, Creo que, insisto, ellos creían, de hecho, hay una función donde yo tuve la oportunidad de convivir contigo y con algunos luchadores. Ajá. Una función de AAA en la Arena Monterrey, tú la recuerdas, donde fue una pésima entrada.
Sí.
A pesar de que era un gran cartel, y ustedes me preguntaban qué había pasado, por qué la entrada era tan mala. Y sí, la respuesta fue muy sencilla, porque ellos no quisieron aliarse con Multimedios en la cuestión de la publicidad. Ellos pensaban que con pegando pósters y con camionetitas con bocina iban a llenar la arena como tal vez lo hacían en los 90s.
Sí.
Pero esa no es la realidad, güey. La realidad es que en el mercado del noreste de México, AAA es necesario, sí, pero también Multimedios y su promoción es necesaria para tener una buena entrada.
Sí, ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque mucha gente estaba quejando mi muro de que iban a ir a hacer una firma de autógrafos con Pentagón en una tienda y luego lo movieron al Coliseo.
Sí, al Chile lo que pasó, ¿ok?
Sí.
El promotor autorizado por AAA en Monterrey es el licenciado Mazatán, ¿ok? Ajá. Que le mete mucha feria y mucho corazón a que siga manteniéndose la AAA en Monterrey.
Sí.
Entonces, él tiene un problema con el dueño de esta tienda de máscaras y camisetas.
Ajá.
¿Ok?
Ajá.
Él dice que él toma a los luchadores sin hablar con el promotor, que se beneficia de los vuelos y los hospedajes y los sueldos.
Y tienes razón, güey. Eso pasa mucho, güey. A mí, mira, eso lo he visto mil veces. Que ven que llega un luchador, ¿sí? Y quieren aprovechar su estancia para hacer dinero con el luchador.
Exactamente.
Pero es como una falta de ética para el güey que verdaderamente lo trajo.
A huevo, para el
yo que creo que por respeto, yo creo que por respeto tienes que ir, güey. Si sabes qué, por lo menos déjame pagarte mitad del avión o déjame pagarte el hotel o te doy finger o lo que sea, güey. ¿Sí me explico?
Sí, claro. Entonces,
hay gente que se arregla así, güey.
Él ejerce su derecho como promotor, pero por el otro lado, Pentagón,
sí,
quería cumplir con el compromiso que ya tenía.
Sí.
¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, yo la verdad es que me vi en medio de los dos personajes.
Porque Pentagón, como luchador, piensa, el que queda aquí mal soy yo, güey.
Exactamente.
Porque ellos vinieron a verme a mí, ellos no vinieron a ver al promotor.
Entonces, Conan, al verme yo entre el promotor del evento defendiendo lo suyo,
sí,
y también Pentagón defendiendo su personaje y su prestigio,
sí. Sí.
Pues llegamos a la conclusión que lo mejor era trasladar la firma de autógrafos a la Arena Coliseo.
Sí.
Entonces trasladamos la función a la Coliseo, Pentagón lo informó a través de sus redes sociales, a través de las redes sociales del promotor, también de Llaves y Candados, de Arena Coliseo, y se dio una convivencia bien sabrosa, hermano. Estuvieron las playeras, la firma de autógrafos, las fotografías, se vendieron máscaras profesionales.
Y qué chingón, güey, porque hace, no sé, güey, 3-5 años nadie hubiera hecho eso en la lucha. Güey, chíngate esta. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no tienes a este luchador? ¿Por qué no tienes a este luchador o a este luchador para entrevistar? Porque tengo un chingo, ya grabamos a Luxor, grabamos a Blue Demon, las dos están buenas, pero tenemos un chingo de güeyes que queremos entrevistar y quieren venir, pero chíngate esta, güey, no saben bajar la aplicación de Skype.
Sí te creo, güey, sí te creo.
O sea, claro. hace dos años, en AAA, el 90% de los luchadores que están en Twitter ahora no estaban, güey.
Ok, sí, sí.
Correcto.
Apenas están empezando a modernizar allá, güey.
Están empezando a despertar, güey.
Sí, güey.
Exactamente, güey.
Entonces, sí. Entonces, ¿qué me dices de la función?
La función fue bastante buena, Conan.
Sí.
Creo que dentro de un roster que cada vez es más escaso en AAA,
sí,
creo que se escogieron algunos de los nombres más vendibles.
Sí.
Venía Pentagón y venía Fénix, que para mí son los dos mejores ahora.
Ajá.
Venía Taya, que es la Ajá. mujer también más vendible.
Ajá.
Y venía el Dr. Wagner, que es de los más taquilleros en México. Pagano, que también representa la nueva ola de luchadores.
Ajá.
Entonces yo creo que eso fue fundamental, Conan. Haber Ajá. elegido a algunos de los pocos personajes que todavía son rentables en AAA, Eso combinado con una buena promoción, la gente salió muy contenta.
Ahora, una pregunta. Tú que fuiste a muchas de las luchas a donde yo estaba involucrado, ¿qué gran diferencia ves entre cuando yo estaba y no estoy?
Bueno, es bien sencillo, Conan. O sea, nosotros, la gente sabe lo que Conan trae a la mesa. Lo que Conan trae a la mesa es la controversia, es la polémica, es la historia, es el sentimiento. De hecho, un aficionado se acercó con nosotros ese día, nos dijo el aficionado, yo cuando Conan estaba en la AAA, yo salía o contento, o cagado, o triste, o mentando madres. Hoy salgo solamente, pues, normal después de ver un espectáculo. O sea, brother, tú encontrabas la manera de provocar sensaciones en la gente. Sí. Y no creo que haya muchas personas en la industria de la lucha libre mexicana que puedan hacerlo, honestamente, ¿sabes?
Sí, sí. Entonces, entonces te gustaron la lucha, te gustó la función, saliste contento, ¿no?
Sí, pero, okay. pero muchas rivalidades carecen de una buena estructura, ¿sabes? La sí. gente ve dos luchadores en el ring que se van a odiar a muerte y partirse la madre, y la gente quiere tener una razón, quiere sí. tener una respuesta de por qué estos dos se van a dar en la madre. Y si no hay una historia que estructure la pelea, pues carece de sentido.
Sí, sí. Y tú, Roberto, ¿qué te gustó, qué no te gustó?
A mí me gustó la espectacularidad de Fénix. Ajá. Fénix es buenísimo. Es un luchadorazo. Sí. Pentagón ni se diga. Pentagón, yo lo he dicho y mucha gente no está de acuerdo conmigo, y malo sería que todos estuvieran de acuerdo, ¿no? Si no, no existiría la polémica del debate de la lucha libre.
Déjame decirte una cosa. Yo nunca aprendí nada de alguien que siempre está de acuerdo conmigo.
Cierto. Entonces, para mí Pentagón ahorita es el número uno de México. Para mí. ¿Ok? Wagner, pues es el más taquillero aquí en la ciudad de Monterrey en los últimos años. Sí. Y hay algo bien importante. Cuando la arena está así, el luchador siente el compromiso.
Claro.
¿Por qué?
Claro.
Y eso, y los motivó. Eso fue lo más importante. Yo aquí en Monterrey he visto mucho a Pagano. Me encanta el trabajo de Pagano, me encanta el personaje, pero esta ha sido la mejor de las ocasiones que he visto Pagano en Monterrey. La mejor de las ocasiones de Pentagón, de Fénix. La familia de Tijuana trabajó muy bien. Subieron una escalera, vi un powerbomb de John Leader hacia Nicho, Halloween volando, Pentagón volando. Es bien raro que veamos a Pentagón volando. Se aventó un mortal, Pagano voló, Wagner voló, Fénix hizo cosas increíbles. La Pimpia andaba por toda la arena prendiendo a la gente. Man Batalla se puso abajo contra Fabi. Lo único que sí, muchos aficionados criticaron que Fabi Apache se bajó corriendo de vestidores y no quiso atender a los aficionados. Todos los demás luchadores de AAA atendieron a todos los aficionados.
Pero, ¿sabes qué es lo que pasa, Conan?
Sí.
Que, mire, el luchador de inmediato siente la diferencia.
Sí.
Llega desde temprano, lo llevamos al canal de televisión, lo entrevistamos, hacemos promoción con él, conoce a los conductores, ve las cámaras, tiene la oportunidad de invitar a la gente. Hicimos 3 programas de promoción. 2 deportivos, el tercer programa con Mario Besares, que es una leyenda de la televisión mexicana. Van con Mario Besares, lo recibe. Tú sabes la clase de promoción que hacemos cuando es un evento que involucra multimedios.
Sí.
Y a eso le añades que llegan a la arena y ven 2,000, 3,000 personas, 1,500 personas con la arena prendida, buen ambiente. El luchador se motiva y se compromete a dar lo mejor de sí.
Sí, definitivamente.
Es tan diferente, hermano, cuando llegan a una arena desconocida, no hay promoción, no los llevan a la televisión, no los llevan al radio, no hay movimiento en redes sociales, llegan a una arena fea, con un mal ring y con 50 personas en las gradas. 100 personas en las gradas.
Y vestidores vale verga.
Vestidores jodidos. ¿Sabes qué? No hay entrega, no hay compromiso. Y la realidad es que los entiendo. Ahora, Conan, déjame ir con la parte negativa de esta función, ¿ok? Y en verdad, invito a que reflexione la Triple A cuál pudiera ser el futuro del negocio, Conan. Mira, la única que económicamente se vio realmente beneficiada con este evento es la Triple A, Conan. ¿Ok? Uh-huh. El luchador está enojado, está cagado porque se siente abusado y explotado, porque el luchador ya sabe cuánto cobra la empresa por él y cuánto le da. ¿Estás de acuerdo?
Y estas son cosas que te han dicho, ¿verdad?
Claro, claro. Sí. El luchador sabe, se siente explotado, y por otro lado el luchador sabe que por afuera se puede arreglar con una mejor tarifa. Sí. O sabe que en Estados Unidos hay muchas empresas independientes que quisieran contar con sus servicios. Entonces, el luchador viene enojado por esa parte.
Sí.
De que de no conforme con lo que se le está pagando porque se siente explotado por la empresa. Y por otro lado, el promotor, Conan.
Sí sabes por qué no. Sí sabe por qué se siente explotado, ¿verdad?
A ver.
Porque lo están explotando.
Lo están explotando, claro. Ah. Y por el otro lado, el promotor, Conan. Exprimido, hermano. ¿Cómo te explico que la arena estaba llena y no ganó dinero, Conan? Conan,
sí.
Muy a huevo salieron los gastos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la conciencia de la empresa? De, en vez de querer llevarte el pastel todo completo, Conan,
sí,
por un año, dos años, ¿por qué no seguir alargando este negocio, darle un mayor margen de ganancia al promotor, que es el que está invirtiendo, y darle un mayor margen de ganancia al luchador para tenerlo contento? ¿Me explico?
Sí, güey, porque es una...
El pastel es suficientemente grande, Conan, como para que ganen las tres partes. Puede ganar el peleador, el promotor y la empresa AAA. No quieren compartir el pastel, Conan. Los precios, los aviones, las condiciones exprimen al promotor.
Sí, güey. Esa es la avericia. Déjame decir una cosa. Sí. Esa es la avericia, güey, y la soberbia, güey. ¿Sí me explico?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces,
porque yo pienso igual que tú, güey. Yo pienso exactamente igual que tú. Ajá. ¿Qué, Roberto?
Les voy a platicar una anécdota. Coliseo está a punto de llegar a... que son 50, son 60 y algo de años, 62 años, si mal no recuerdo, 62, 63 años aproximadamente. En el 50 aniversario, el licenciado Antonio Peña todavía estaba en vida. A mí me tocó estar en esa negociación porque yo apenas me empezaba a involucrar en el tema de administración de la arena, en la forma del manejo y cosas por el estilo. Y me tocó estar cuando el licenciado Peña negoció con el licenciado Jesús Arriola, que es el gerente de Arena Coliseo de Monterrey. El licenciado Peña le dijo, mira Chuy, hemos trabajado mucho tiempo. Te voy a traer a Choker, te voy a traer a Latin Lover, al Vampiro. Iban a hacer la primera lucha a obscuras. Venía Abismo Negro. Se puso a reventar la Coliseo. En eventos de lucha libre, es el récord de la Arena Coliseo de Monterrey. Se quedó gente fuera.
Güey, ¿cómo puede ser? Espera, ¿cómo puede ser un récord? Si seguro que Guajardo, El Santo, Perro, Mil Máscaras, llenaron ese lugar, un lleno es un lleno.
Hay un récord.
No, espera. Es récord desde que Multimedios tomó la...
Exactamente.
Ah,
desde
ok.
Correcto. Entonces... se quedó gente fuera, había gente arriba de los climas, en las escaleras, no cabía ya nadie, no cabía gente. Al día siguiente, va el licenciado Peña a la oficina de Arreola. ¿Cómo les fue? Dijo, no, pues ganamos al reventar. Grupo Multimedios ganó a reventar. Ah. Y dijo, sí, y le dice, no me vienes a cobrar de más, ¿verdad? Y le dijo, yo soy un hombre de negocios y de palabra. Si yo te ofrecí el cartel sin comisión para mí, es porque así deben de ser los negocios. Y le dijo, pero a la otra déjame hacer una yo.
y Multimedios apoyó al licenciado Peña a una función de tele en Monterrey y se puso otra vez a reventar. O sea, el licenciado Peña apoyó a Multimedios en una y Multimedios apoyó al licenciado Peña en otra y las dos se pusieron a reventar.
Entonces, mira, ahí es donde está la visión correcta de los negocios. Bueno,
y me tocó estar cuando falleció el licenciado Peña y que AAA se acercó otra vez con el licenciado Arreola. ¿Por qué? Porque querían hacer un evento en Arena Coliseo. ¿Ok? Entonces, a mí me tocó llevar personalmente al licenciado Joaquín Roldán con el licenciado Jesús Arreola. Y apenas entraron, se vieron, oiga, la situación está así, le plantearon la situación, la arena se renta en tanto, se trabaja de esta forma, te damos la publicidad, perfecto, no queremos trabajar, nosotros vendemos contenido, nosotros vendemos luchadores, gracias. La junta duró 3 minutos, no duró más. ¿Por qué? Porque las condiciones de AAA eran muy favorecedoras para ellos.
Sí.
Y me dijo el licenciado Jesús Arreola, nadie como el licenciado Antonio Peña porque quería realmente esta empresa.
Por eso tú casi nunca lees nada que alguien hable mal de Toño. Sí tenía sus problemas con uno que otro cabrón, güey, quién no. Pero en general, güey, el vato era gente, sabía tratar, hablaba con los luchadores, iba a su casa, güey, se ponía a chupar con ellos, güey, era amigo, era muy buena persona. Estos son como que nosotros somos muy buenos para ustedes, ni nos miren, ni nos hablen, ni menos que nos toque, o sea.
Pero lo que está cabrón, Conan, es que no hayan podido heredar un poco de esa visión empresarial.
Sí.
¿Ok? Un poco de esa visión empresarial de Antonio Peña, de vamos, el pastel es suficientemente grande como para que todos ganemos.
Sí.
Y si trabajamos juntos en un mediano o un largo plazo, vamos a estar ganando más que si soy egoísta y solamente voy a ganar en un plazo corto, Conan. ¿Me explico?
Sí.
O sea,
sí.
Nosotros aquí en Monterrey, esta es la realidad, tenemos muchas cosas que pudieran servirle a AAA. Mm. Y AAA tiene muchas cosas que pudieran servir en Monterrey. Mm. Pero se niegan a que todo el mundo gane. Ellos son los únicos que quieren ganar. Es una manera... el otro día me acuerdo que Dorian te decía en el Twitter que aprendieras a ser un businessman, un hombre de negocio.
Sí.
Bueno, ellos son hombres de negocio, pero son hombres de negocio egoístas, Conan.
Sí.
Demasiado egoístas y creo que de poca visión. Una de las cosas, revisando los números, una de las cosas que me llamaba la atención en cuanto a esto de exprimir al promotor y no darle las ventajas. 2 días antes, la mayoría de los luchadores tuvieron una función de lucha libre con AAA para la televisión, ¿ok? En la Ciudad de México. No sé si fue Juan de la Barrera, Ecatepec o alguna de esas madres, ¿ok?
Sí.
Lo que me llama la atención es que el promotor paga el vuelo de los luchadores de México hacia Monterrey, Conan, ¿ok? Y también de Monterrey hacia Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara. ¿Ok?
Sí.
Y estoy seguro que antes de la función de AAA, otro promotor les pagó su llegada al Distrito Federal.
Sí.
¿Ok? Entonces, si ellos lo están usando 1 o 2 noches antes al luchador, ¿ok? ¿No sería una buena cortesía de negocios, pregunto, pagarle el vuelo México-Monterrey al luchador que tú ya usaste en el Distrito Federal?
Sí.
¿No sería una buena cortesía de negocio para el promotor pagar
Excelente.
Un pinche vuelo de $2,000 y colaborar a que no estuviera tan ahorcado?
Sí. Sí, güey.
Pero no la tienen, güey. No entra esa visión, güey. No hay esa visión empresarial de las
por
cosas,
eso,
güey.
Por eso tú ves que, como tú dices, los luchadores están emputados, güey. Porque se están dando cuenta. O sea, entonces, si tú eres un luchador, ¿sí? Y obviamente AAA está, por ejemplo, cobrando a ti un dinero. Cuando tú estás en la tele, pues los luchadores cobran menos cuando están en la tele que por fuera porque quieren salir en la tele. ¿Sí me explico?
Sí, claro.
¿En serio?
Sí, güey. Los luchadores le pagan menos por salir en la tele, güey. Porque casi todas esas funciones son de AAA.
Ok. Okay, qué interesante, no sabía eso, ¿eh?
Dame ese precio o no sales de la tele. O sea, ¿qué haces tú?
Sí, claro, totalmente.
Tú dices, ok, la tele yo lo estoy usando como mi infomercial, como yo me vendo. De aquí a lo mejor, me ven 7 promotores y me dan trabajo, ¿no?
Sí, esa es otra de las cosas que yo no entiendo, por ejemplo, del valor que le toman o no le toman a la promoción.
Sí.
Por ejemplo, el domingo los luchadores de Triple A aparecieron en 3 programas diferentes de televisión, ¿ok?
Sí.
Conan, eso es promoción para la marca.
Sí.
O sea, indirectamente tú estás promocionando o estamos promocionando la marca Triple A en los programas más vistos de un domingo en la ciudad de Monterrey.
Sí.
Entonces, ¿por qué no promover, Conan, un precio especial, un mejor trato, una alianza, si semana tras semana mi marca y mis personajes que pertenecen a AAA van a estar constantemente siendo promocionados en la televisión? ¿Me
Sí,
explico?
sí.
Ahí es donde creo
Ellos
que...
se mal acostumbraron a que cuando dicen triple A, porque bien o mal es un nombre muy fuerte en México,
Claro.
que tiene 23 años de existencia, y pues todo el mundo sabe lo que es, güey, y mucha gente se le cuadra, mucha gente han podido abusar con ellos, y cuando ven a alguien como ustedes o multimedio que no quieren hacer lo que ellos quieren, pues pasan lo que acaba de pasar. A lo último regresaron con ustedes, pero ahora saben que si quieren trabajar con ustedes, sin abusos, güey.
Sí, simplemente generar mejores condiciones para todas las partes, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Hacer un trato más justo en el cual todas las partes se puedan ver
Güey,
beneficiados.
es como yo estaba diciendo, ¿te recuerdas que yo le estaba diciendo a ustedes que le dan los contratos a los luchadores y ni lo pueden leer y no lo pueden llevar a un abogado, no pueden hacer una
Okay.
copia? ¿Se
Sí.
recuerda de eso?
Sí.
Roberto, ¿tú sigues ahí?
Sí, aquí estamos, aquí estamos.
Ajá. Y pues hoy estaba entrevistando a Luxor y él me dijo que cuando había firmado el contrato que no se lo dejaron llevar, no sabe lo que firmó. Él dice, pues déjame llevármelo. Dice, no van a entender. ¿Cómo que no van a entender, güey, si se lo va a enseñar a un abogado, ¿no? Entonces le pregunté, chíngate esta, lo que le pre y le dije, güey, no fuiste el único. Le dije, ¿tú sabes cuándo termina tu contrato? Él dice, no sé. Y le dije, güey, así está la mayoría de la gente en AAA, no sabe cuándo termina su contrato, güey. ¿Cómo es posible que tú tengas a alguien trabajando para ti bajo esas condiciones, güey?
Órale.
De miedo, güey. O sea, ningún luchador tiene. Una vez, pues no quiero decir quién fue, pero un luchador tomó una foto del contrato y se lo pasó a Sexy Star y se dieron cuenta y se enojaron con él, güey. Pero, sí, no te lo dejan llevar, no dejan que le hagas una fotocopia, no dejan que lo lea un abogado. Está cabrón.
Claro, sí, totalmente.
Sí, está cabrón. Ok, pues, ¿hay algún otro tema que quieran tocar?
Sí, que ya se anunció oficialmente Colisiomanía
Órale.
para el próximo domingo 4 de septiembre, ¿correcto, Aldo? 4 de septiembre.
Domingo 4 de
4 de
septiembre, Conan,
septiembre.
y realmente estamos sorprendidos y es lo que te queremos platicar, porque hoy pusiste en tu cuenta oficial de Facebook, Conan 5150,
Sí.
pusiste, me están invitando a Colisiomanía 4, ¿me lanzo o qué?
Ajá.
Y estamos sorprendidos, Conan, o sea, sorprendidos entre comillas porque hay más de 100 comentarios
Sí.
y todos con una connotación bastante positiva, hermano. O sea, realmente estás bien caliente en Monterrey, los regios te quieren y los regios te quieren ver el 4 de septiembre en la Colisiomanía. No sé si ya tuviste oportunidad de leer algunos de los mensajes.
No, no,
No,
no.
y ahí va. Creo,
Sí.
Aldo, que este es el espacio correcto para públicamente invitar a Conan el Bárbaro a que venga el 4 de septiembre a Monterrey.
Sí, güey, yo no he leído los comentarios, lo puse y luego tuve que grabar el podcast en inglés y no he tenido tiempo de verlo, pero qué bueno, o sea,
Hay más de 400 likes, más de 100 comentarios y realmente no encuentro uno solo negativo, Conan.
Sí, Aunque fuera, güey, o sea, yo más que nada trato de ser auténtico. Tú sabes que yo quiero la raza Monterrey, ahí, pues, en mis inicios de México, yo luchaba mucho en la Monumental y en la Coliseo. Pero, sí, güey, con todo gusto yo voy y a ver qué podemos armar. Y también quiero darle gracias a toda la gente que ha estado mandándonos mensajes, toda la gente que nos ha estado mandando fotos mías con ustedes, cuando eran niños, güey. Obviamente hay un chingo de cagapalos que le encanta estar ahí mamá, que le encanta estar ahí mamando, güey. Y, güey, creen que a mí me enojan jamás, güey. O sea, jamás. Pero me encanta cuando creen que me están enojando, güey. O sea, no me puedo enojar con un güey que ni conozco, ni me importa, ni voy a conocer. Pero de todas maneras, toda la gente que ha estado escribiendo y participando y todo eso, gracias a toda la gente que ha estado escuchando el podcast Boom, especialmente los patrocinadores, muchas gracias a ustedes que ahora hasta podemos monetizar el producto. Pero muchas gracias a todos los que están escuchando el podcast Boom semana tras semana, y avísale a sus amigos, amigas que le gustan la lucha y que crean que le gusta este tipo de programa, para que también estén con nosotros cada
Oye, Conan,
semana. Sí.
antes de irnos también,
Sí.
yo no he tenido la oportunidad de leerlo completo. La
Sí.
verdad es que no tuve oportunidad,
Sí.
pero creo que Aldo sí, que el podcast ha tenido tanto impacto. Le mandamos
Ah.
un saludo al buen Loco Rivera, que fue quien mandó la liga por Twitter, que
Sí.
hasta en España sacaron un reportaje, ¿no?
Sí, vamos a darle un shout-out para solowrestling.com.
Ah.
Es una página de lucha libre con base en España.
Sí.
Y ellos hicieron un artículo acerca de nuestro podcast.
Sí.
El artículo lo titulan Conan y el poder de las palabras. Hay
Sí.
una buena historia ahí. Habla mucho, obviamente, de quién eres, Conan, de qué haces, de qué es lo que dices. Y habla un poquito también de quién es Roberto, de quién soy yo, Aldo Farías. Básicamente eso es lo que provocó el podcast.
No, pues.
La persona que escribe para personalizarlo es Salvador Rodríguez. Él es el que hace este buen artículo acerca de nuestro podcast Boom.
Sí, no, qué chingón. Saludos a toda la gente de allá de España. Y también mucha gente nos está oyendo en Puerto Rico. Un saludo al 787. Y chíngate esta. Voy a invitar a varios de Puerto Rico. Uno de ellos es el gran Carlos Colón.
Okay.
Papá de Carlito y de Eddie, y
El
un
mero
señor.
bueno de la WWC.
Sí, y también fue una super leyenda en Puerto Rico. Entonces lo vamos a tener a él, otro señor que para mí muy, muy chistoso y muy inteligente, se llama Sabio Vega, que también
Oh,
estuvo.
buenísimo.
Sí, y voy a traer el güey que escribió conmigo, que es muy inteligente, güey, y tiene muy buenas anécdotas, que escribió conmigo en AAA para como, no sé, 4 años. Él, se llama Moody. Entonces vamos a
Él
traer.
también estuvo en TNA, ¿no?
Él también estuvo en TNA,
Sí, él
sí.
estuvo en TNA.
Hacía los video packages, o sea, las escenas que se graban para los programas de televisión, son los video packages. Él grababa eso en TNA, pero vamos a traer gente aquí de Puerto Rico.
Oigan,
Y
y
también por
nuestros.
último, saludos a Colombia, que en Colombia nos están escuchando mucho. Por ahí sé de William Beltrán, que incluso es de los directores en redacción de superluchas.net, o .com, que también es de los que siempre nos escuchan. Chingón, gracias.
Y nuestros amigos de MDA Producciones, que por cierto los invitamos a que le den like a su página de Facebook, MDA Lucha Libre. Tienen un cañonazo luchístico este domingo en la Coliseo. Va La Máscara, va El Volador Junior y el Caifán contra Rush, Mr. Niebla y Pierrot. También está Extreme Tiger, Dragon Lee, Delta y otros luchadores más. Para que se
Esa
dé
va a
la
ser de las mejores del año, ¿eh?
Vuelta es Extreme Tiger y Galactar contra Dragon Lee y Delta. Entonces, para que se dé la vuelta a la Coliseo este próximo domingo a las 6:45. Buena lucha que tienen nuestros colaboradores de MDA Producciones.
Y un día antes, para la gente de Saltillo, ¿eh? Va Mr. Niebla, va Rush,
va la máscara, va mucha gente del Consejo Mundial, creo que también va Extreme Tiger, o sea, sábado en Saltillo, y en la app, y el domingo aquí en Arena Coliseo de Monterrey.
Y si algún promotor o alguna marca, ya que hablamos de marcas, ¿entendieron lo que estaba diciendo? Los confundí.
No, yo sí, sí
cuando
entendí
está
la
hablando
parte
de las marcas, ok.
Poder distinguirla, ¿no?
Sí, entonces, ok. Entonces, si alguien, cualquier patrocinador quiere trabajar con nosotros, cualquier promotor que quiera anunciar sus carteles o mandar entrevistas o hasta mandar sus luchadores en el programa, ¿a dónde se comunican para todas esas cosas?
Que nos escriban por Facebook, ahí nos pueden encontrar como Roberto Figueroa, y con el Facebook de Aldo Farías. Hay mucha gente de Juárez que ya nos ha escrito, pero no nos han mandado sus carteles. Sé que hay gente de San Luis Potosí también, que ahí estamos ya platicando con ellos. Hay gente de Puebla también que ya está interesado, en fin, de toda la República Mexicana. Obviamente también tenemos nuestras redes sociales para apoyarlos y, en fin, que todo esto sea en pro del deporte, ¿no? Creo que las redes sociales hoy en día es de lo que mucho sirve. Los podcasts tienen cerca de 15,000, 20,000 reproducciones cada uno, y están llegando a todas partes, ¿no? Entonces es crecer la marca, crecer el deporte, que la gente conozca a los luchadores, que la gente conozca las arenas y que siga creciendo todo esto, seguir teniendo un nuevo talento y seguir viviendo de la lucha libre, que es lo más importante.
Ok, entonces, ¿a dónde los encuentran a ustedes?
El Facebook de Aldo Farías. Así es, facebook.com/AldoFaríasGZZ, si no me equivoco. Y es Roberto Figueroa, facebook.com/RJ, aquí lo tengo, porque el mío ya también tiene como un link directo. Es facebook.com/RJFigueroaS. Ahí está una foto con Caín Velázquez, de portada, y con Aldo van a poder encontrar una foto de todos los deportes.
Y una última pregunta bien rápido a Aldo. Aldo, ¿cómo viste lo de Dwayne Wade?
Lo de Dwayne Wade.
Sí, que se fue a Chicago.
A Chicago, sí. No lo entiendo, Conan, porque creo que tenía más posibilidades de ganar un campeonato en Miami, bro.
Sí.
Ok. ¿Por qué? Porque en Miami tenía a Justice Winslow, que fue uno de los novatos del año. Tenía a Chris Bosh, tenía a Lil Deng, tenía a Goran Dragic, que es un excelente botador, está Joe Johnson también, entonces creo que tenía más posibilidad en
pero
Miami
Joe,
de ganar.
Pero Joe Johnson se fue.
Ya se fue, ok.
Bosh, no sabe, quién sabe si a lo mejor está más enfermo de lo que nos están diciendo, porque desde el minuto que Pat Riley le dio todo ese dinero a Whiteside, sí, desde ahí Dwayne Wade se putó, güey.
Y también Whiteside, claro.
Whiteside, ok. Y después que le dio esa lana a Whiteside, después de ir detrás de Durant, como que dijeron, ok, Durant no quiso venir, ahora sí vamos a hablar contigo, y le ofrecieron menos dinero que los Denver Nuggets o Chicago Bulls. Acuérdate que este fue el mismo cabrón que cuando se unieron los super amigos, LeBron, sí, Coach y él. Y él en ese tiempo estaba pensando regresarse a Chicago y se quedó para jugar con LeBron y Bosh. Y de los tres, él fue el que...
El que más sacrificó.
El que más sacrificó porque le pegaron menos, güey. Él para por su ego y para viendo diciendo, pues me puedo ganar campeonatos con ellos, él fue el que le pagaron menos de los tres, güey, ¿sí?
Sí, entonces está como él, dolido.
Pero ese movid, eso lo hizo por el equipo, güey, ahora que es tiempo para cuidarlo a él, porque acuérdate, el primer campeonato que ellos ganaron, él casi lo ganó solo, hasta fue MVP, sí, él no. Su primer campeonato, güey, y por no ser egoísta, güey, pudieron ganar dos más, güey. Era para que le pagaran.
Sí, Wade ganó en el 2006 con Shaquille O'Neal.
Sí, sí, pero, yo, pero él andaba cabrón.
Yo creo, Conan, que, no sé, me suena como algo personal que se haya ido a Chicago. También estaba leyendo un poco de que su sueño desde niño era jugar para los Bulls.
Sí.
A Wade le tocó ser generación que vio jugar a Michael Jordan.
Sí.
Entonces como que quiere regresarle esa grandeza a Chicago. Dudo que lo logre. Creo que está Rondo, ¿no? Van a estar Rondo, Dwayne Wade y Jimmy Butler. Van a ser las tres estrellas de Chicago.
Sí. Rondo no es lo que era. Rondo es muy problemático. No creo que Chicago no los veo ganando.
No creo. Ya no está Joakim Noah, no está Derrick Rose. O sea, sí. Realmente no creo que haya aumentado sus posibilidades de ganar un campeonato, ¿sabes? Digo, no. La otra también, hermano, es que tiene desde el 2003, o sea, tiene 13 años trabajando en el mismo equipo, ¿sabes?
Sí.
Tal vez quiere probar algo diferente.
Yo creo que fue la manera que lo trataron, güey, más que nada. Cuando le dio todo ese dinero a Whiteside, básicamente está diciendo, bro, esta es la nueva cara de la franquicia, güey, ¿no?
Sí.
Y le debía, creo que le debían haberlo tratado mejor, por todo lo que él ha sacrificado por el equipo. Pero de todas maneras, gracias a los dos, nos vemos la próxima semana.
Saludos.
Hecho.
Nuevamente estamos con esta sección a donde que yo le comparto mi punto de vista con cosas que yo considero interesante y siempre me encanta oír lo que ustedes piensan al respecto. Como les mencioné anteriormente, me encanta leer. Siempre estoy leyendo y me gusta leer de las historias de los países. Cada país tiene su historia diferente y muy interesante. México no es la excepción. Pero hoy, en vez de hablar de Cortés o Santa Ana, Juárez, etcétera, quiero hablar de la corrupción, porque se me hace algo interesante. Muchos tienen la tendencia a decir que la corrupción empezó durante la conquista española, del tiempo de Cortés, con su famoso obedezco pero no cumplo. La corrupción que prevalecía en el colonial Nueva España, a donde que en ese tiempo se compraba puestos políticos, favores políticos entre compas, actividades ilícitas, o sea, lo mismo que ves ahora, era similar a lo que estaba pasando en el mismo tiempo en Italia, en Chile, Inglaterra, pero ninguno de ellos tiene los problemas que tiene México. Y yo me empecé a preguntar por qué, empecé a investigar. Para entender el desmadre de la impunidad que existe, tenemos que analizar cómo México se volvió un estado débil a comparación a los Estados Unidos. Económicamente, México se quedó atrás de los Estados Unidos en el principio del siglo XIX, casi hasta el principio del siglo XX. Las guerras destructivas de independencia, madrió la economía de la agricultura y minería, el comercio interno, estaba limitado porque no había muchos ríos navegables. La mayoría de la población vivía en tierra alta, entonces la transportación era cara. Construyendo ferrocarriles era un requisito absoluto para el desarrollo nacional, pero las guerras demoró esa construcción por décadas. Imagínate, por ese desarrollo económico que no existía, el primer ferrocarril entre Veracruz y Ciudad de México duró 40 años en construir. Luego, chíngate esta carambola de desastres. O sea, uno tras otro. Me recuerdo cuando yo estaba en AAA y me decían, no, pues, ¿por qué la lucha está mala? Y todo el mundo buscando mil razones. Yo decía, pues, güey, el colapso de los bancos en los Estados Unidos, hubo una recesión global que obviamente afectó a México. Es como cuando estuvo la H1N1, luego a la misma vez vino la WWF a la misma vez, había una recesión en México, o sea, fueron tantos factores a la misma vez. La violencia de los carteles. O sea, todo a la misma vez, güey. Por eso se cayó todo. La lucha andaba mal, no habían funciones, la gente tenía miedo a estar en la calle. Pues ustedes lo vivieron, saben. Yo lo viví también. Entonces, como le digo, Hubo una carambola de desastres en el principio del siglo XIX. México estuvo en guerras pequeñas pero costosas con España, Francia, Texas. Luego los Estados Unidos le quitó más de la mitad del territorio mexicano. Después de esa derrota empezó la guerra civil. Luego la invasión francesa, guerras de indios con los comanches y mayas, que siguió para el resto del siglo, dejando los gobiernos del norte y sur sin lana. Y repito, como no hubo crecimiento económico durante este tiempo, lo que se cultivó fue un estado débil, súper fértil para la corrupción. Todo se hacía a base de mordidas, si querías licencia, permisos, etcétera. Cuando entró el porfiriato, esa dictadura terminó con todo eso, pero resurgió con madres durante la Revolución Mexicana, al principio del siglo XX. Yo creo que, si no mal recuerdo, era como 1910, algo ahí. Y ahí eso fue el comienzo de la institucionalización de la corrupción e impunidad. Pero hay factores modernos que siguen afectando. O sea, por ejemplo, la economía informal, los ambulantes, los que viven en tierras vacantes en la periferia urbana, los policías que aceptan dinero por no hacer nada y sus superiores que los tapan, los que roban luz, electricidad, cable. Yo entiendo que los abusos de las compañías de teléfono, etcétera, los malos sueldos, no hay de otra. Pero aquí también lo que afecta mucho son los políticos y los ricos, los que roban, los que no roban, pero ninguno ayuda al pueblo. Y eso también es lo que jode el país. También, ¿cuántos no pagan impuestos? Pemex paga como el 30% del presupuesto federal y por eso los impuestos aquí en México no son tan altos a comparación a otros países. Pero si muchos no pagan, afectan a todos. La hipocresía del gobierno de los Estados Unidos en la guerra de las drogas, que no lo ha afectado a ellos como ha afectado a México. Le voy a dar un ejemplo, Ciudad Juárez. Hace como 4 años Juárez tenía una tasa de homicidios más alto que Irak. Pero cruzas la frontera al paso y era la segunda ciudad menos peligrosa en los Estados Unidos. Entonces vamos a la ciudad más peligrosa de México, a la segunda menos peligrosa, nada más cruzando el puente. ¿De dónde los carteles de Juárez compraban su armamento? En El Paso. ¿Y de dónde las drogas de Juárez terminaban en los Estados Unidos? En El Paso. Entonces, ves que los Estados Unidos forman un desmadre en México, todos que se maten, les vale madre, aquí están las armas, nada más danos las drogas, y nosotros aquí lo controlamos. ¿Nunca se han preguntado por qué en los Estados Unidos no hay carteles? ¿Cuándo has oído de carteles del Chapo, los Félix Arellano, o el que sea? No oyes de carteles en los Estados Unidos, porque el cartel es del gobierno. O sea, todo está controlado por la DEA, el FBI, el CIA, todas las drogas allá. Y por eso no hay violencia entre carteles. Es triste ver que un país que está en los 10 o 12 primeros lugares en producción de plata, oro, producción de carros, exportación de carros, petróleo, turismo, que esté tan pobre. Y todo es porque el gobierno roba. O sea, también porque no pagan impuestos y los ambulantes y todo lo que dije, pero también porque el gobierno roba. Los metes y nada más hacen sus negocios con sus amigos, ayudan sus amigos. Díganme ustedes, ¿qué persona que tú has elegido a un puesto municipal, estatal, y menos federal, han hecho algo para ayudarlo a ustedes? Nada más ven cómo se ayudan y cómo van a seguir generando dinero cuando se salen de la política. Es la verdad, es una vergüenza. Pero también los Estados Unidos es un país hipócrita porque siempre está señalando a México, pero hace lo mismo. Y lo peor es que México siempre le está mamando los huevos. Por eso a mí me encantó cuando Cárdenas nacionalizó el petróleo. Qué huevos y bien hecho. Pero históricamente no ha cambiado. Estados Unidos siempre ha visto y ha hecho a México menos. Yo creo que, como cada semana lo digo, se tiene que levantar, hacerse conciencia, deja estar viendo pinche reality shows. Obviamente todos nos tenemos que divertir, pero perdemos mucho tiempo en pendejadas y no le estamos poniendo atención a lo que nos hace el gobierno, que nos roba, nos abusa, nos explota. Si no, van a vivir así toda su vida. Quiero darle muchas gracias a la promoción de Monterrey, de MDMA, el antro en Río Bravo, Apocalipsis VIP, la empresa Crash de Tijuana, que va a tener una gran función el 13 de agosto, con Flamita, el Dr. Wagner, el hijo del santo, se va a presentar su hijo, el Rayo de Jalisco Jr., no sé qué nombre le está dando Rayman su papá, pero le está dando ya su personaje a Rayman, Willie Mack, Humberto Garza, se va a poner bueno allá el 13 de agosto, vamos a tener más información. También Mass Republic, que si quieres comprar camisas de muy buena calidad, que el dinero se lo dan directamente al luchador, pueden ir a massrepublic.com. Y si quiere comprar máscaras mías, pueden ir a luchashop.com. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando este podcast. Y si le gustan de lo que estamos hablando aquí, repártelo con sus amigos. Y la próxima, en el próximo podcast, tenemos una doble entrevista, una con Rubén Zamora de Mass Republic, muy interesante, y otra con Luxor, que nos cuenta toda su carrera y por qué se salió de AAA. Ya tenemos otras entrevistas que vienen próximamente, ya están hechas, una con el Torito, el que era Mascarita Sagrada, el segundo, no el original, y Mascarita Dorada, el original, y el que fue Torito en WWE, y una muy buena con Blue Demon Jr. Hasta la próxima. Acuérdense que cuando ustedes creen que saben la respuesta, yo le cambio la pregunta.
To step to my homeboy K-Dog and get slammed on the mat. Did your whole head crack? The way man once slams vocals on a filter so track.
I step into the ring yelling Orale. From Mexico all the way to the USA. Puro chingazos, putazos, no abrazos. Getting scuffed up, rough, we get roughed up. Tequila sunrise, we watch them burn. When we finish off the bottle and we eat the worm, it's our turn.
Foreheads, tattoos, and penalties. From the slums to TV, where the world can see me. Then back to the ghetto again, the world is sick. When mothers keep crying, cause the children keep dying.
In this hot, evil pot, we all melt. How can I help the world if I can't help myself? So call it quits, or get hit and get your wings split. Who the hell you think you're dealing with, S.A.?
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.